Unidos de América.
El Tribunal de San Antonio de los Baños hizo firmes las sentencias contra 17 manifestantes del 11 de julio.
Joan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo la protesta que desencadenó el estallido social, fue condenado a 6 años de cárcel.
El periodista Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 cubanos serán juzgados por propaganda enemiga en relación con el lanzamiento de octavillas con frases martianas.
Dictamen judicial afirma que importantes compañías de cruceros violaron leyes norteamericanas en viajes a Cuba.
El presidente Joe Biden viaja a Bruselas para conversaciones con los aliados de la OTAN sobre la invasión rusa
atrapadas
a Ucrania.
Atrapadas 100.000 personas en ciudad ucraniana sitiada por las tropas de Moscú.
Denuncia el embajador Nicaragua ante la OEA que en su país hay una dictadura.
Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. A partir de este momento, las noticias de Cuba y el resto del mundo. Contamos con la asesoría o la producción, sobre todo, de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Y en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller. Somos sus voces informativas.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. A partir de ahora, comenzamos con noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños hizo firmes las sentencias a 17 de los manifestantes del 11 de julio en la localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La joven Rosajani Millo Espinosa, participante en las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenada a 6 años de privación de libertad, según las sentencias firmes que dio a conocer este martes el Tribunal Municipal de la localidad.
Salió el 11 de julio a reclamar, protestar por todos los abusos que se venían cometiendo y que se cometen en nuestro país. La escasez de alimentos, escasez de medicamentos, 8 meses lleva en prisión, otro crimen más cometido, otro hogar destruido, otra hija reclamando el amor y el cariño de su mamá y una madre con el corazón roto.
Lamentó la madre a Disnubia Espinosa Machín.
Ella sí tiene una familia donde hay principios, donde existen valores, el amor.
El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. De igual forma, Ariel Pérez Montesino, de 49 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad, 5 menos de los que solicitó el órgano acusador.
Yo pido que lo libere, 10 años por gusto.
Dijo su madre, Berta Montesino Amaro.
No agredió a nadie, no tiró una piedra, nada. En San Antonio de los Baños, aquí no se agredió a nadie ni nada.
Un poco mejor suerte corrió Julián Manuel Mazola Beltrán, que de una petición fiscal de 13 años recibió una sanción de 5 años de internamiento.
Pero igual, creo que no deberían ponerle ninguno porque a pesar de ellos decir que él es el líder, que fue el que incitó, que él buscó, que él llamó, que él llegó al parque y planificó la manifestación de San Antonio, igualmente no ha hecho nada.
Recalcó su hermana Gismeli Morales Beltrán. Las penas impuestas a 17 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños oscilan entre 3 y 10 años de prisión por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:03 en el juicio celebrado en San Antonio de los Baños, el joven Joan de la Cruz, quien transmitió en vivo la protesta que desencadenó el estallido social, fue condenado a 6 años de prisión. Su madre, Maribel de la Cruz, habló con Radio Televisión Martí.
A Joan le pedían 8 años y hoy dieron ya nos citaron para aquí, para las oficinas de los abogados, para todas las madres, a todos los familiares de todos los presos de aquí de San Antonio, para darle la sentencia. No, Joan recibe una sentencia de 6 años. La abogada me explica, la abogada de Joan, que Joan tiene esa sentencia por desacato y desorden público. El desacato es que Joan, cuando hace la directa a Facebook el día 11, él incita a la gente a caminar. Él le dice a todos los que estaban en el parque cuando estaban grabando, él le dice, vamos, vamos, vamos a caminar, caballero, vamos. Y él incita a la gente a caminar y la gente camina. Ya ahí no pasó más nada. Él no hizo más nada, él no tiró una piedra, él no rompió una tienda, él no hizo ninguna violencia. Solamente Joan está cumpliendo 6 años, por lo que ella me dice es por incitar a la gente a caminar. Ella nos explicó que si queríamos reclamar la sentencia, y yo le dije que sí. El día 29 vamos a reclamar, a llenar de nuevo los papeles con la misma abogada para reclamar la sentencia de Joan. Puede ser que se quede lo mismo, pero no que le suban más. O puede ser que baje, que de lo que baje no lo creo, pero bueno, no queda de nuestra parte. Yo por lo menos voy a seguir haciendo todo lo posible para que no quede de mi parte por la libertad de mi hijo.
En el juicio celebrado en San Antonio de los Baños, el joven Joan de la Cruz, quien transmitió en vivo la protesta que desencadenó el estallido social, fue condenado a 6 años de prisión. Su madre, Maribel de la Cruz, habló con Radio Televisión Martí.
Avanzamos precisamente con otra información, Jorge. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 cubanos serán juzgados por cargos de resistencia y propaganda enemiga en relación con una actividad en la que lanzaron octavillas con frases del apóstol José Martí. Tomás Cardoso con la información.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana entregó este martes el auto judicial por los delitos de propaganda enemiga y resistencia en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital delibera.org, y los activistas Alien Tijerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milian González, los 4 en prisión preventiva, y un 5º acusado, Ignacio Arias Martínez, en prisión domiciliaria, quienes serán llevados a juicio aún sin fecha determinada. Informa la esposa de Lázaro Yuri, era Lidis Frometa.
Recién llegó este documento de la apertura de la vista oral, pero aún no hay petición fiscal para ninguna de estas personas. De los 5 que están en la causa, en la cárcel hay 4 de ellos. Uno en la calle que le dieron 5 días para nombrar el abogado y por lo que dice el documento, 20 días para que los abogados se preparen. Pero bueno, ¿de qué forma los abogados pueden preparar una defensa si no hay una petición fiscal en la que ellos se puedan basar a favor de la defensa de sus defendidos?
Los delitos que refiere el encausamiento están relacionados con la actividad en homenaje a Martí Maceo, que se realizó en la calle Zanja el 14 de junio de 2021, donde los activistas encausados repartieron octavillas con frases martianas, y Lázaro Yuri cubrió el evento en su condición de periodista independiente. Cuenta Eralidis, que señala que ya el día 15 su esposo fue detenido y llevado a la unidad policial de Zapata y C. Y el 17, la policía realizó un allanamiento en la casa del comunicador, confiscando cuadros de Martí y Maceo.
Son activistas que fueron los que participaron en esta actividad. Ellos decidieron llamar a Yuri ya que no tenían a nadie que cubriera este evento. Y bueno, Yuri como periodista al fin fue y cubrió el evento.
Ayer martes la esposa de Lázaro Yuri le comunicó al periodista independiente sobre el encausamiento y agrega que este se mantiene firme.
Él está preparado para hacer su propia defensa si se lo permiten, que todo es una manipulación, que él sabe que esto es una soberbia de la dictadura que está agarrada al poder y tiene que tomar métodos ejemplarizantes para atemorizar a los políticos y al pueblo en general.
Luego de su arresto, Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años de edad, fue llevado a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal y actualmente está en la prisión combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:08. Hay más noticias aquí en este informativo del mediodía, Jorge.
El artista, si es el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, está listo para enfrentar juicio y se niega a abandonar a Cuba bajo presión de las autoridades, dijo hoy a Radio Martí su amiga Claudia Genluy. Según la curadora de arte, así se le comunicó el martes al líder del movimiento San Isidro durante una llamada telefónica desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
Luis Manuel me llamó, pudimos hablar muy poco tiempo, pero bueno, es la primera vez que tengo comunicación con él de nuevo desde el 18 de enero y fue muy fuerte. Él está bien de ánimo en términos generales, me dice que está listo en espera de juicio, pero no hay más, no hay otros datos así ahora mismo. Solo se está esperando, tampoco hay petición fiscal en este momento. Me dice que él está listo para el juicio y que se mantiene firme en su posición de no salir del país bajo ningún chantaje.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 en La Habana, en medio del levantamiento popular que tuvo lugar en Cuba ese día. El artista ha realizado 2 huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento.
Largas filas de automóviles frente a las gasolineras en Cuba hace que la gente pierda hasta un día para poder tener algo de combustible. informa la agencia AFP.
Reabastecerse en Cuba comienza a ser una pesadilla para la población debido en parte a una baja producción de su proveedor Venezuela, al que paga con envío de médicos.
Creo que empezó desde el viernes, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve que hacer una cola como de 3 horas y ahora vamos a ver cuánto será.
En una fila, los conductores empujan sus vehículos para ahorrar el poco combustible que les queda. En otra se forman los que llegaron a pie con sus bidones. Solo pueden comprar 20 litros, según comentan. Los cubanos ya habían enfrentado esta situación en 2019, cuando las sanciones estadounidenses bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
Bueno, no es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras veces que se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. Se pierde casi el día entero en eso.
Las autoridades cubanas no han dado explicaciones sobre la escasez. El lunes, la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero el gobierno local aseguró que se trataba de un problema transitorio. Ahora el conflicto en Ucrania y su impacto sobre los precios del petróleo tampoco perdonan a los cubanos.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. No sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé.
Por último, las recientes averías de las centrales eléctricas en Cuba han incrementado el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel.
A las 12:11, informamos que un juez federal de Miami ha declarado en un fallo que 4 importantes compañías de cruceros realizaron operaciones turísticas en Cuba entre 2015 a 2019 que estaban prohibidas por la ley de Estados Unidos.
La juez Beth Bloom dictaminó que las líneas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC deben compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar una terminal de La Habana que fue confiscada por el gobierno cubano.
El documento judicial muestra que las líneas de cruceros concedieron contratos millonarios a varias agencias del gobierno de Cuba para utilizar la terminal. El documento también revela que las compañías obtuvieron más de 1.100 millones de dólares en ingresos por los cruceros con escalas en Cuba.
El gobierno del presidente Donald Trump activó el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que permite que los estadounidenses demanden a empresas que realicen actividades comerciales o se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano.
Sí, señor, y está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para ofrecernos el estado del tiempo. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo y con Jorge y con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, José Luis y Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Golfo se extiende un frente frío fuerte que debe llegar en la mañana del jueves a la zona de Tampa y Fort Myers y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y después del estado del tiempo, continuamos con más informaciones, ahora relacionadas con Rusia, Ucrania y la guerra.
Y Estados Unidos, que el presidente Joe Biden dijo hoy, antes de iniciar un viaje a Europa, que cree que existe una amenaza real de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania. Judith Martín Rodríguez explica los objetivos de la visita del mandatario estadounidense al viejo continente.
El presidente Joe Biden emprende hoy su viaje hacia Bruselas, la primera parada de una esperada visita al viejo continente en medio de un clima internacional de tensión y hostilidad provocado por la invasión rusa a Ucrania. En la capital belga, el dirigente estadounidense se reunirá con los jefes de Estado de los países miembros de la Alianza Atlántica, con sus homólogos de la Unión Europea y con los líderes del G7. Se espera que los socios de Occidente anuncien una nueva ronda de sanciones sin precedentes contra el Kremlin por su brutal e injustificada agresión contra Ucrania, así como la próxima fase de asistencia militar, económica y humanitaria hacia Ucrania, según afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
Trabajará con los aliados en los ajustes a más largo plazo sobre la postura de la fuerza de la OTAN en el flanco oriental. Anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir por fin la dependencia de Europa en el gas ruso.
Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá a la cumbre de la OTAN mediante videollamada y expresó sus esperanzas sobre este encuentro entre los miembros de la alianza militar, del cual confía salga más ayuda militar y humanitaria para Ucrania y mayores sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Más allá de los esfuerzos diplomáticos por frenar la invasión rusa sobre el terreno, la guerra continúa. Y después de casi un mes de enfrentamientos, las fuerzas rusas han sufrido grandes pérdidas y, según los servicios de inteligencia británica, llevan al menos una semana estancadas en la mayoría de frentes por problemas logísticos y de suministro, además de por una resistencia ucraniana, tal y como señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora nos vamos a Nueva York. Allá se encuentra nuestra colega Carmen María Rodríguez. Informa que la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, manifestó su preocupación de que las acusaciones ridículas de Rusia de que Ucrania planea usar armas químicas son un precursor para los planes de Vladimir Putin de usar armas químicas y se debe, según la información, asegurar que el mundo escuche esto y entienda lo que está ocurriendo.
La embajadora Greenfield se dirigió a la prensa y también respondió a preguntas de los medios de comunicación congregados allí.
Come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you earlier.
Salgo aquí para responder a las ridículas acusaciones que el representante adjunto de la Federación Rusa salió a decirles con anterioridad. Son ustedes los que reportan lo que acontece cada día sobre el terreno en Ucrania. Informan sobre los ataques horrorosos contra hospitales. Ustedes en la prensa son los que informan sobre las muertes de civiles y Rusia niega eso. Lo que Rusia niega son los reportajes que ustedes realizan cada día y yo les agradezco a ustedes que hacen esfuerzos para informar y para que el mundo vea lo que sucede sobre el terreno. Rusia, además, como lo ha hecho en tres ocasiones, acusa a Ucrania de intentar emplear armas químicas. Nuestra preocupación es que este es un precursor para Rusia emplear armas químicas. Es nuestro deber de que el mundo escuche y entienda lo que está sucediendo. Sobre lo que haría Estados Unidos en el caso del uso de armas químicas, la embajadora estadounidense dijo no divulga detalles y señaló cómo la comunidad internacional se ha organizado para imponer sanciones a Moscú.
But you've seen what we've done over the course of this war. That started just 3 weeks ago. We have imposed severe.
Ustedes han visto lo que hemos hecho durante el curso de esta guerra iniciada hace 3 semanas. Hemos impuesto sanciones económicas tanto severas como creíbles contra Rusia y el impacto que tiene en Rusia, así como en el mismo Putin. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó hoy que un despliegue de fuerzas de pacificación de la OTAN en Ucrania conllevaría enfrentamientos directos entre fuerzas rusas y de la Alianza Atlántica.
Polonia dijo el viernes pasado que presentaría formalmente en la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana en Bruselas una propuesta para enviar a Ucrania una misión de pacificación de la Alianza Atlántica.
Lavrov calificó de provocación la iniciativa polaca y acusó a Varsovia de tener ambiciones territoriales en Ucrania.
El canciller ruso también acusó a Estados Unidos de estar interesado en alargar el conflicto suministrando armamento en Kiev para mantener a Rusia lo más posible en un estado de combate.
Unas 100.000 personas se encuentran atrapadas en el puerto ucraniano de Mariupol. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el martes que miles de personas permanecen atrapadas entre las ruinas de la ciudad de Mariupol, asediada por las fuerzas rusas. Al día de hoy hay unas 100.000 personas en la ciudad en condiciones inhumanas, en un bloqueo completo. Hemos tratado de organizar corredores humanitarios estables para los residentes de Mariupol, y la mayor parte de nuestros intentos, desafortunadamente, son frustrados por los ocupantes rusos. Zelensky dijo que más de 7.000 personas huyeron durante las últimas 24 horas. Pero un grupo que iba por una ruta humanitaria pactada fue capturado por los ocupantes. Agencias de la ONU calculan que 20.000 civiles han muerto en la ciudad, mientras que la ONG Human Rights Watch describió un infierno lleno de cadáveres y edificios destruidos. En el terreno, el Ministerio Ruso de Defensa reportó algunos avances en el sureste de Ucrania y aseguró haber atacado infraestructura militar en todo el país.
Entre tanto, el portavoz del gobierno polaco, Stanislaw Zarin, anunció este miércoles que el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador ruso y avanzó que 45 diplomáticos de ese país serán expulsados de Polonia.
Las autoridades polacas también informaron de la detención en Varsovia de un empleado del registro civil de esa ciudad, acusado de espiar para Rusia.
El pasado 1 de marzo, el embajador ruso en Polonia se refirió al deterioro de las relaciones entre ambos países y afirmó que nunca han sido sencillas, pero que tras la histeria, que según él se ha desatado en Polonia debido a la invasión de Ucrania, han empeorado aún más.
Y Moldavia recibe una embestida de desesperados refugiados ucranianos, quienes huyen de los implacables ataques de Rusia contra civiles, informa Yoconda Tapia.
Millones de ucranianos han huido de su país, principalmente a través de Polonia, pero también a través de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. En Hungría hay informes de algunos ucranianos que decidieron dar marcha atrás. Hungría limita con el territorio más occidental de Ucrania, donde la protección geográfica de los Cárpatos ha evitado a los ucranianos los horrores de la invasión rusa más al este. De vuelta a Ucrania, Valeria, una refugiada ucraniana, dice... Soy de Vokeni, en el primer pueblo, a 5 kilómetros de la frontera. Gracias a mi buen Dios, aquí no ha pasado nada, pero allá arriba, en Kiev, en Kherson, como dicen en los informes, hay una catástrofe. El aumento de los precios y un suministro de alimentos impredecible han obligado a muchos ucranianos que viven cerca a cruzar regularmente a Hungría. Ethel, una ucraniana que huyó de su casa, recuerda tiempos mejores y se pregunta por qué la vida se ha convertido tan rápidamente en una pesadilla.
Venimos todos los días para gastar nuestros pequeños centavos en comprar algo para comer. La guerra no nos ha alcanzado, pero también estamos temblando, temblando por sobrevivir. No podemos dormir, no podemos descansar, no tenemos nuestra vida. Nos lo han quitado todo. Vivimos bajo un miedo constante.
Después del primer asalto, muchos habitantes de la zona fronteriza abandonaron Ucrania de inmediato, temiendo que, si esperaban, pudieran quedar atrapados tras las líneas enemigas. Ahora muchos han decidido regresar. Eva es una madre de 38 años que vive cerca de la frontera húngara. Dice que se unió a su hijo y esposo, que están en Hungría, como trabajadores invitados, pero ahora deben regresar.
Nos asustamos, así que dejamos Ucrania y pasamos 2 semanas en Hungría con mi esposo y mi hijo. Ahora volvemos atrás, pues nuestra vida sigue ahí.
A medida que avanza la invasión de Rusia, millones de personas están en movimiento, inseguras de lo que vendrá después. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Aquí en el noticiero del mediodía y noticias de América Latina, 12:23 minutos.
Y comenzamos con esta información. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, denunció hoy ante el Consejo Permanente de la OEA que en su país hay una dictadura donde no existe libertad de expresión, ni partidos independientes, ni elecciones creíbles.
McPhail criticó al gobierno del presidente Daniel Ortega durante una sesión del Consejo y dijo que denunciar a la dictadura de su país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
Y citamos, desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay un periódico impreso, donde no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales, afirmó el representante nicaragüense.
McPhail agregó que en Nicaragua no hay organismos de derechos humanos, todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, ni hay elecciones creíbles.
El diplomático dijo hablar en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en su país desde el estallido social de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega.
Y un estudio reveló que casi una cuarta parte de migrantes nicaragüenses en Costa Rica salieron del país después de la crisis social de 2018. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica salieron del país después del año 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la represión del Estado a las protestas ciudadanas de abril de ese año, reveló un reciente estudio realizado por el organismo Diálogo Interamericano. Una encuesta realizada por Borges y Asociados a 1.100 nicaragüenses determinó que el 52% de los migrantes llevan más de 10 años viviendo en Costa Rica, entre el 31% y el 41% adujeron razones económicas para dejar atrás su tierra natal y entre el 13% y el 28% de los consultados argumentaron los problemas de gobernabilidad política. El investigador y politólogo Manuel Orozco, experto en asuntos migratorios y coordinador del proyecto, dijo al medio confidencial.
Lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud.
El estudio destaca que el flujo migratorio posterior a la crisis de abril de 2018 tiene particulares diferencias con las otras olas migratorias de la historia de Nicaragua, principalmente por la predominancia del factor político en el momento de tomar la decisión de abandonar Nicaragua y el hecho de que son emocionalmente más vulnerables. La socióloga María Teresa Blandón comentó sobre el tema a La Voz de América.
Se masificó el éxodo de la y los nicaragüenses, teniendo como destino principal Costa Rica. O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000 nicaragüenses que se han ido.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Las tensiones electorales en Colombia comenzaron a bajar el martes, luego de que la mayoría de los partidos políticos mostraran confianza en el escrutinio de los votos para el Senado y que el registrador nacional Alexander Vega diera marcha atrás en su propuesta del lunes de hacer un recuento ante las dudas existentes.
La mayoría de los partidos optó por aceptar el escrutinio que diera a la izquierda cerca de 400.000 votos más que los anunciados el 13 de marzo, día de las elecciones legislativas, lo que sirvió para amainar las protestas de quienes alegaban un supuesto fraude o incluso de un golpe de Estado electoral.
Sectores independientes de la oposición venezolana anuncian que se sumarán a un proceso de diálogo anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024, sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ecarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
Que esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre, excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes.
Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio, con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bien, así llegamos al final de esta primera hora del noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. A todos, muchas gracias, pero continúen porque hay más informaciones acá, cada hora, en nuestros servicios informativos. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Este informativo que iniciábamos a las 12 en punto. Hay noticias de Cuba, Estados Unidos, también el resto del mundo. Vendrán los deportes y más. Este es el noticiero que corresponde al 23 de marzo del año 2022 y continuamos con ustedes como voces informativas.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Vamos a comenzar ahora con nuevas noticias de Cuba.
El transporte privado en Cuba reporta afectaciones por escasez de combustible y piezas de repuesto. Iván Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Por estos días, la escasez de gasolina y la falta de piezas de repuesto impacta a los transportistas privados en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con analistas, pero también con personas que se ganan la vida como taxistas. Este chofer, que se identificó como Raciel, alquila su auto en Varadero, Matanzas.
Sí, a ver, de encarecimiento se han crecido todo aquí, pero las piezas eran mucho más todavía. Por el momento, sí, estamos con escasez de todo, la goma, la batería.
Raciel nos explica además que los autos utilizados para el transporte de personas son mayormente los conocidos como almendrones, carros fabricados originalmente en Estados Unidos en el siglo pasado.
Hay almendrones que son los Ford, los Chevrolet, los Pontiac, varios modelos de carros americanos y le adaptan varias piezas de diferentes tipos de carros, de Hyundai, de Mercedes, así como Peugeot.
Piezas traídas por cubanos que viajaban a Rusia, lo que ahora no es posible debido a las sanciones contra ese país por su invasión a Ucrania.
Sí, muchas personas viajaban a Rusia y traían piezas de repuesto. Se ha dificultado un poquitico más porque, claro, ya lo han cortado mucho los vuelos y no han podido traer. Algunos viajan allá a Panamá y las traen también.
Sin embargo, otro transportista que traslada personas desde La Habana a Santiago de Cuba y viceversa afirma que la situación no es tan crítica.
No, y ahí no, y se consigue las cosas, las tiendas, los ASA y esas cosas, el Estado tiene equipo para vender todas esas cosas.
Sobre el tema, el analista económico Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, expresó.
La ausencia de esa posibilidad de traer piezas de repuesto de Rusia, evidentemente va a afectar y ya está afectando el mercado interno cubano, está afectando muchísimo el transporte nacional en manos del sector privado, pero también en manos del sector estatal, porque muchos de los autos del sector estatal prácticamente padecen de obsolescencia tecnológica y quienes lo tienen asignado recurren a esta misma vía para ponerlo en circulación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:33 minutos informamos que el preso político Luis Robles joven que se manifestó con un cartel en La Habana en 2020, continúa en espera de su sentencia en la prisión combinado del Este.
Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que el martes pudo verlo durante la visita reglamentada y que se recuperaba de algunas lesiones en la piel, pero bastante afectado psicológicamente.
Gracias a Dios, todo lo que yo le pude pasar. Bien de salud, gracias a Dios, está bastante mejor de salud. Gracias a una pomada que se sentió ahí, le ha resultado muy bien. Pero de ánimo sí, igual, preocupado, angustiado por la espera, el tiempo que llevo y no hay ninguna respuesta, no hay nada. Aún no hay nada de la sentencia, pero no hay medida de apurar el proceso, de agilizarlo de alguna forma, no hay. Después que salga la sentencia es que se puede hacer algo legalmente. Hasta entonces hay que esperar, y esa espera es lo que lo tiene mal. Emocionalmente está afectado, porque hoy mientras almorzábamos se veía afectado. Me dice, mi hermano, está bien, es insoportable, y he tenido que vivir cosas que de verdad me han afectado mucho psicológicamente. Me quedé un rato así con los pozos en la mano y me dijo así, de verdad esto te afecta mucho psicológicamente, estas cosas que he tenido que vivir. Incluso me llegó a decir que él piensa que cuando él salga, por lo menos necesitaría un par de años para reponerse psicológicamente, porque todas esas cosas que ha vivido lo han afectado mucho. Bueno, que ha vivido lo que está viviendo, porque desgraciadamente sigue viviendo. Él está en el edificio 3-1. Incluso hay veces que se pone a pensar y se dice cómo sería su vida cuando él salga, porque él dice va a seguir haciendo lo que él hace, que es defender los derechos humanos. Entonces se imagina que va a seguir la represión y que posiblemente aún vuelva a caer preso. Pero para nada está arrepentido por lo que él hizo. Él no hizo nada que se considere un delito, así que no tiene por qué estar arrepentido.
Luis Robles, de 29 años, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana pidiendo libertad, no más represión, y liberen a Denis, en referencia a Denis Solís, rapero encarcelado en ese momento por el régimen cubano.
En diciembre de 2021 fue llevado a juicio, que quedó concluso para sentencia, donde la fiscalía pidió 6 años de cárcel por supuesta propaganda enemiga y resistencia. Según ha dicho su familia, Robles nunca estuvo vinculado a la oposición en Cuba.
12:35 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Este lunes fue trasladado desde el penal de Valle Grande para la prisión combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, donde lo tienen en celda aislada, según denunció a Radio Martí su madre Marta Domínguez.
El día 21, el lunes, sobre las 6:30, casi 7, él nos llamó, donde había sido trasladado ahí, en el combinado. Dice que lo tenían aislado todo y no le habían dado ni alimentos para comer a esa hora, sabiendo que eres un muchacho diabético. Y todavía ayer él me vuelve a llamar y me vuelve a decir lo mismo, que estaba aislado. Y me dijo, mami, esto es lo más grande de la vida. Yo no espero nada bueno de esta gente. Eso era obra de la seguridad del Estado. No llegó la sentencia, todavía lo trasladaron para allí. No lo tienen ni con el grupo de los 33 de vida que están sancionados, que están ahí en el combinado. Ahí no lo tienen con ese grupo. Lo tienen aislado con la posición política de Jorge, porque Jorge se demostró en el juicio que no tenía nada que ver con la hacienda ni con nada de eso. Que Jorge se mantiene firme, que nunca ha dicho que él se arrepiente, no. Él se mantiene firme en su posición política. Que Jorge dice al mundo la verdad de lo que está pasando. Más lejos nos queda de hoy. Yo se lo dije ayer a él. Le dije, donde tú estés en el fin del mundo, yo voy a estar al lado de Dios. Estoy tranquilo que yo voy a estar siempre ahí. Y si no estoy ya, están tus hermanos y tu esposo.
Jorge Bello Domínguez, miembro de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, fue enjuiciado por un tribunal militar en juicio que concluyó el 11 de marzo en el Tribunal 10 de Octubre. Por su participación en las protestas populares del municipio de Guira de Melena, el 11 de julio, le piden 18 años de cárcel bajo cargos de sabotaje con carácter continuado, desacato, robo con fuerza y desórdenes públicos. La sentencia firme será entregada el próximo 8 de abril.
La activista Anameli Ramos reveló este martes, 22 de marzo, que solicitó una extensión de su visa de turista en Estados Unidos, semanas después de que American Airlines le impidiera en 2 ocasiones tomar un vuelo hacia su natal Cuba.
A través de su cuenta de Facebook, la también curadora de arte publicó y citamos: "Hoy solicité la extensión de mi visa de turismo en Estados Unidos. Como cada una de las decisiones que he tenido que tomar desde que estoy acá, no fue sencilla y ni reflexiva, y la comparto porque quiero mantener la transparencia en lo que hago. El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro, como turista en un país extranjero.
Asimismo, Ramos agregó que cuando ella no pudo abordar el avión hacia Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, esperando que su ilegalidad forzada presionara de alguna manera y ayudara a su regreso, que sigue siendo su deseo, además de su derecho.
La tripulación del guardacostas estadounidense Manowar transfirió a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas el martes 22 de marzo, luego de rescatarlas en Keysal Bank, en las Bahamas.
Por su parte, el teniente Avery Carrick de la Legal Distrito 7 afirmó que la Guardia Costera de Estados Unidos y otras agencias han aumentado su presencia en las aguas alrededor de Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y las Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos, en comparación con 838 del mismo periodo del año pasado.
minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Cuba al día, el programa de las 2 de la tarde de esta Radio Martí, lo conduce el periodista Tomás Cardoso y aquí está con un anticipo.
Buenas tardes, un gusto, José Luis, estar contigo aquí en el noticiero y también con nuestro colega Jorge Jauri. Bueno, pues, José Luis, vamos a tener actualización sobre la situación de José Díaz Silva. Ayer su esposa lo visitó en la sede de la Seguridad del Estado, más conocida como Vía Marista. Está sin asistencia médica, en delicado estado de salud, ya revocado. Hoy ella está conduciéndose nuevamente hacia el lugar para intentar poner una medida cautelar y vamos a tener información sobre su estado de salud con su esposa Lourdes Esquivel. También vamos a tener información sobre el estado de salud de Juan Enrique Pérez Sánchez. Es un preso del 11J, cumpliendo ya 8 años de sentencia firme en la prisión de Quibicán, que se declaró hace varios días en huelga de hambre por lo que él considera injusta condena. Ya levantó la protesta, pero le han quedado secuelas. Lo tienen en una compañía donde hay personas delincuentes comunes y la esposa lleva días gestionando con las autoridades del penal. Finalmente le permitieron ayer irlo a ver y vamos a tener los detalles. Ahora, el tema central del espacio hoy va a ser la situación de los precios del combustible. Ya está afectando a los transportistas privados. No solo es en La Habana, hay ciudades del interior del país donde básicamente ya el combustible está restringido.
Creo que comenzó por Matanzas.
Por Matanzas. El combustible es restringido al transporte estatal y los que están sufriendo principalmente son los transportistas privados y que tienen una limitación tremenda. A tal extremo es la crisis que algunos de estos transportistas con los que vamos a hablar hoy están elevando incluso el precio del pasaje. La situación, José Luis, se complica porque, como tú sabes perfectamente, el transporte intermunicipal depende de estos privados.
Totalmente, claro.
El transporte estatal está en un estado de colapso.
Eso, como se dice, es el salvador.
El salvador de la población.
El transporte es entre municipio, provincias, claro.
Y entonces eso es el plato fuerte. Vamos a estar hablando con varios transportistas en Holguín, en Las Tunas, en varias provincias, para ver esta crisis cuán profunda es y cómo va a resolver el problema el gobierno, porque puede haber una paralización del trasiego de pasajeros intermunicipales.
Muy bien, esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:43, hay más informaciones. Jorge Jauregui.
El canciller alemán Olaf Scholz aseguró hoy, José Luis, ante el Parlamento alemán que las sanciones decididas por Occidente contra Rusia por la invasión a Ucrania funciona, y advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que habrá más sanciones y que solo el comienzo.
Scholz agregó que en relación con una posible solución negociada en la guerra de Ucrania, negocian los ucranianos y nadie más, aunque añadió que Berlín hará todo lo que podamos para que ese proceso conduzca a la paz.
Sobre el presidente ruso, recordó que ha hablado con él en varias ocasiones en las últimas semanas y aseguró que tiene que saber la verdad, que la guerra destruye el futuro de Rusia. Las armas deben callar ahora mismo.
Y la justicia rusa abre una causa penal a un conocido periodista por su cobertura de bombardeos en Ucrania. Amplía la noticia la agencia francesa de prensa.
Rusia abrió el martes una investigación al conocido periodista Alexandre Nesorov. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal contra el periodista Alexander Nesorov. Se sospecha que difundió públicamente información falsa sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa bajo la apariencia de informes confiables. Nesorov, un expresentador de televisión, se encuentra activo principalmente en las redes sociales y YouTube, donde tiene un canal con 1.600.000 suscriptores. Se trata de la primera causa abierta en aplicación de la ley promulgada a inicios de mes que prevé hasta 15 años de cárcel por el crimen de propagación de informaciones sobre las Fuerzas Armadas que el Kremlin considere falaces. Según la investigación, a pesar de las negaciones oficiales, Nesorov publicó deliberadamente información falsa en sus páginas públicas de Instagram y YouTube que contenían información sobre el bombardeo intencional por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de un hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol. La apertura de este caso se da en un contexto de creciente represión contra los medios y los periodistas en Rusia en paralelo a la operación militar en Ucrania. La publicación estuvo acompañada de fotos escenificadas por los medios ucranianos con imágenes de civiles que presuntamente sufrían los bombardeos. La investigación está tomando medidas actualmente para establecer el paradero de Nesorov para llevar a cabo acciones de investigación y procedimiento contra él. Numerosos medios independientes, rusos y extranjeros, han sido bloqueados en las últimas semanas, al igual que redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Los diputados rusos también adoptaron el martes otra ley que prevé hasta 15 años de cárcel para quienes denigren las acciones de organismos rusos en el extranjero.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, informó el martes que la responsabilidad recae ahora en Irán. Si estuviera dispuesto a entrar en un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.
El regreso al acuerdo sigue siendo incierto y no es inminente, dijo Price, a pesar del optimismo en las últimas semanas de que las conversaciones indirectas entre Irán y los Estados Unidos pronto podrían producir un acuerdo viable.
Y surgen diversas reacciones en Guatemala luego de la renuncia de la jueza Erika Ifán, quien argumentó presiones y hostigamiento desde altos niveles del Estado. Desde El Salvador informa Eugenia Sagastumey.
Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad.
He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad.
Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en política y justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia.
Nos queda como enseñanza a todos de que lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia.
Mientras tanto, en el organismo judicial este miércoles se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de mayor riesgo.
En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues el nombre
nombra un juez suplente. En este sentido, pues se cuenta con un sistema electrónico de disponibilidad de jueces.
Erika Aifán, que lleva 19 años trabajando como jueza y 6 años a cargo del juzgado de mayor riesgo de Guatemala, fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48 minutos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, ratificaron una alianza estratégica con Washington para abordar las causas estructurales de la migración. Jorge Orellana informa.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar irregularmente a Estados Unidos, establecieron en la víspera una alianza estratégica con Washington para atender las causas estructurales de la migración. El acuerdo se alcanzó en San José durante la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a los presidentes de los países de América Latina. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió a las autoridades del próximo gobierno a mantener a Costa Rica en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, integrada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Y mi instancia respetuosa a la persona llegue a sucederme en la presidencia de la República de continuar este esfuerzo y esta dirección. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado y es un tema por nuestros países.
Por su parte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró que quien asuma la presidencia en Costa Rica debe mantener al país en la alianza internacional.
Quien reemplace a Carlos Alvarado no puede reemplazar a Costa Rica. Costa Rica es Costa Rica y yo estoy seguro que el presidente que venga va a seguir de la mano de nosotros luchando por el tema del desarrollo en democracia. Yo ahí no tengo absolutamente ninguna duda.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Anuncian apagones en por lo menos 15 estados de Venezuela, informa Alejandro Marcano.
Esto es horrible, denuncian venezolanos en casi todo el país que sufren estos apagones intensos en Venezuela. Hay venezolanos sin electricidad durante 15 de las 24 horas del día. Esos cortes afectan aún más la golpeada rutina del venezolano. El régimen lo reconoce y culpa nuevamente a las sanciones y Estados Unidos por la situación.
También mi familia es del Zulia y siente la misma angustia que sienten todos los zulianos y zulianas. Lo conozco de cerca, por eso es que me pongo al frente como ministro de Energía Eléctrica. Nosotros en las próximas horas vamos a seguir informando, pero tenemos planes para este año para mejorar el sistema eléctrico en el estado sur.
Entre tanto, el líder opositor Juan Guaidó rechazó que se levanten las sanciones a cambio de petróleo.
Mal pudiéramos nosotros entonces cambiar libertad por petróleo, ¿cierto? Eso nos haría que esclavos del petróleo. Eso nos haría esclavos y oprimidos, no solamente de un sistema autoritario, sino también del tema energético. Mira, no lo aceptamos, no lo aceptamos. Pero no somos ajenos a la realidad geopolítica, energética, petrolera. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho. Y por eso estamos luchando los venezolanos.
El dirigente también pidió a las empresas de energía internacionales que se apeguen a la democracia ante la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras a Venezuela.
Yo espero entonces que con lo que está pasando en Rusia también tengamos empresas amigables no solamente al ambiente, sino a la libertad y a la democracia. Yo espero que la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas del planeta sigan el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Rusia. No solamente amigables con el ambiente, sino con la dignidad del ser humano.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y aquí está el mundo en un minuto.
Washington. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aplaudió hoy el coraje del embajador de Nicaragua ante el organismo, Arturo Macphail Yescas, quien denunció la dictadura de Daniel Ortega. Almagro dijo en Twitter que la posición del diplomático nicaragüente es éticamente correcta.
Leópolis. Fuentes ucranianas denuncian que el ejército ruso empleó fósforo blanco, un arma química ilegal según la Convención de Armas Químicas de 1997, en un ataque cerca de Irpin y Hostomel, en el área metropolitana de Kiev.
Bruselas. Los líderes de la OTAN se disponen a apoyar en una cumbre extraordinaria el despliegue de 4 nuevos batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria, ante la amenaza que supone Rusia tras su invasión de Ucrania.
Wuchu, una caja negra del avión de la aerolínea China Eastern que se estrelló esta semana, fue recuperada mientras los investigadores intentan determinar qué hizo que el avión que transportaba 132 pasajeros cayera en picada en la ladera de una montaña en el sur de China.
Ginebra, Naciones Unidas anuncia una iniciativa para lograr que en un plazo de 5 años toda la población del mundo esté cubierta por sistema de alerta temprana frente a desastres naturales, algo de lo que ahora mismo carece un tercio de la humanidad.
Bueno, a las 12:53 aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí, ¿quién mejor que Demio Navas con los deportes? Buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, José Luis, el manager del equipo de los Marlins de Miami en las Grandes Ligas de Béisbol, Dan Mattingly, dijo ayer martes que con el cubano Jorge Soler, un chispazo adicional en el plato para el equipo local. Hablamos de cómo ha mejorado la alineación, dijo Mattingly, y esto nos da otro pelotero peligroso en la alineación contra el picheo del resto de los equipos en la MLB. Los Marlins anunciaron oficialmente la contratación del cubano por 3 años y la suma de $36 millones ayer martes, antes del encuentro de la Liga de la Toronja ante el equipo Cardenales de San Luis. A fin de encontrar espacio para Soler en la nómina de 40 jugadores de los Marlins, el equipo de Miami dio de baja al segunda base Isan Díaz. El padre, la madre, esposa e hijos de Soler viven aquí en la ciudad de Miami, quien ahora jugará en una ciudad conocida por la cultura cubana. Firmar con los Marlins era mi primera opción, aseguró el pelotero cubano. Mi familia estaba muy contenta de que jugaré para los Marlins. Me siento como jugar en casa, señaló el cubano Jorge Soler, quien el pasado año en la Serie Mundial de las Grandes Ligas fue seleccionado el jugador más valioso en la Serie Mundial entre Atlanta, que derrotó en la gran final al equipo de los Astros de Houston. En cuanto al boxeo, señores, Oleksandr Usyk y Anthony Joshua volverán a pelear este verano. Usyk recibió permiso para salir de Ucrania del ministro de Deportes del país y comenzará el campo de entrenamiento para la revancha por el título de los superpesados este verano después de cruzar la frontera con Polonia, dijeron fuentes a la compañía de televisión ESPN ESPN. El campeón unificado se unió a un batallón de defensa territorial en Kiev el pasado mes después de que Rusia invadiera Ucrania. Durante la guerra, Ucrania instituyó la ley marcial y prohibió a los hombres aptos para servir de 18 a 60 años de edad. El viejo amigo de Usyk, Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó y le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, decidió permanecer en Ucrania y dejó pasar la oportunidad de pelear contra Gior Kambosos por el campeonato indiscutible de la división ligera el 5 de junio próximo en Australia. En la NBA, anoche el equipo del Milwaukee, el actual campeón, derrotó a Chicago 126-98 y de esta forma Milwaukee se mantuvo en segundo lugar en la Conferencia del Este, ahora con 45 victorias y 27 derrotas. El Miami Heat es líder con 47-25. Más informaciones a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Bueno, se cumple un nuevo aniversario de la muerte en el exilio de uno de los más destacados músicos que ha dado Cuba, Israel López Valdés Cachao. Roxana Romero con los detalles.
Aunque ya han pasado 14 años desde su partida, el bajista, líder de orquesta y pionero del mambo nacido en Cuba, Israel Cachao López, sigue llenando las ondas musicales con su talento. Uno de los principales representantes de la fusión de la música cubana y el jazz, el habanero comenzó a una temprana edad a componer piezas musicales en grupos infantiles y estudió música clásica en el conservatorio en Cuba. Su contribución a la música moderna comenzó en la década de 1930. Como muchos otros músicos de jazz de su época, López y su hermano Orestes López improvisaban con música tradicional. Experimentó con ritmos afrocubanos y desarrolló un nuevo sonido que se convirtió en el mambo. Aunque originalmente fue rechazado, el género musical tomó vuelo en la década de 1950 y se convirtió en un elemento básico del jazz durante gran parte de las siguientes décadas. Después de un periodo de oscuridad, López recuperó la atención internacional en la década de 1990, gracias en parte al trabajo del actor cubano-americano Andy García, que relanzó su carrera con la realización de un documental y la grabación de un disco que ganó un premio Grammy. El bajista de formación clásica siguió deleitando a sus fanáticos hasta sus últimos meses de vida. Murió en Miami tras complicaciones por insuficiencia renal. Tenía 89 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y ahora repasamos los titulares.
El Tribunal de San Antonio de los Baños hizo firme las sentencias contra 17 manifestantes del 11 de julio.
Joan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo la protesta que desencadenó el estallido social, fue condenado a 6 años de cárcel.
El periodista Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 cubanos serán juzgados por propaganda enemiga en relación con el lanzamiento de octavillas con frases martianas.
Dictamen judicial afirma que importantes compañías de cruceros violaron leyes norteamericanas en viajes a Cuba.
El presidente Joe Biden viaja a Bruselas para conversaciones con los aliados de la OTAN sobre la invasión rusa a Ucrania.
Atrapadas 100.000 personas en ciudad ucraniana sitiada por las tropas de Moscú.
Denuncia el embajador de Nicaragua ante la OEA que en su país hay una dictadura.
Radio Martí Noticias.
Concluimos así una hora de información aquí en Radio Martí. Hemos tenido el gusto de informarles
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos, con la producción de Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Tengan todos muy buenas tardes.